Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos oyentes. No podemos decir que el sínodo que hoy comienza en Roma sobre la familia sea polémico, pero sí abierto a debates importantes sobre la praxis pastoral de la Iglesia como se han dado a lo largo de toda su historia sinodal. Porque en los sínodos o hay debate o no son sínodos. Aún así, algunos muestran temor ante un sínodo en el que hay cambio de expertos, seguramente por mayor pluralidad, y nace acompañado de polémicas reduccionistas en la opinión pública, como el de la pastoral con los divorciados vueltos a casar. Están de acuerdo los cardenales Casper y Miller en que, como ha apuntado este último, el principal problema presente en la Iglesia a propósito de la familia no es el pequeño número de los divorciados vueltos a casar que desean acercarse a la comunión eucarística, sino el gran número de bautizados que se casan civilmente y de casados sacramentalmente que no viven ni el matrimonio ni la vida matrimonial en sintonía con la vida cristiana y con las enseñanzas de la Iglesia. Solo que, para el cardenal Casper, si no es el único desafío, sí es uno de ellos la situación de tantos divorciados vueltos a casar que, por un lado, tienen obligaciones morales y jurídicas con su segundo matrimonio, pero que, por los azares de la providencia, es ahora cuando más suplican, desde su arrepentimiento, volver a la comunión eclesial plena. El cardenal Casper ya abrió en su ponencia en el último consistorio la necesidad de encarar este desafío partiendo del principio de que si todo pecado puede ser absuelto, también el divorcio puede ser perdonado y que además lo primordial es ser como el buen samaritano que ayuda y no el sacerdote y el levita del Evangelio que tienen respuestas preparadas para todo. El debate es mucho más sereno de lo que parece. Ante los profetas de calamidades que denunciaba a San Juan XXIII, los católicos podemos confiar plenamente en la gracia del espíritu de discernimiento y de comunión que acompañará a los padres sinodales bajo la guía del Papa Francisco. Eso sí, hubiese sido mejor para evitar polémicas reduccionistas y alarmistas que los mismos cardenales, canonistas y moralistas se hubiesen cuidado de no alimentar la polémica con declaraciones amonestatorias y con sesudos libros publicados antes del sínodo. Pero hasta con estos deslices cuenta el Espíritu Santo, aunque tenga que redoblar su empeño iluminador y conciliador. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Pues mira, los santos de la semana.
Pues mira, vamos a empezar, más que un santo, a hablar de la celebración de hoy que se traslada mañana al ser domingo, que es el Día de Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias? Bueno, pues desde tiempos inmemoriales, y ahora que estamos en tiempos de vendimia, los que lo sabemos, ¿verdad?, en esas tierras de Castilla como en otras zonas de España, pues entonces era el momento de dar gracias a Dios por los frutos recogidos. Entonces resulta que había una romería grande de la Virgen o del Santo Patrón allá por mayo para pedir por la cosecha y ahora por los frutos. Entonces, recordando esos frutos, también se pide a Dios gracias por los frutos, que por los dones que Él nos da y al mismo tiempo decir que queremos ser generosos con Él. Siempre solía haber tres días en este día de petición. Cuando eran tres días estaba el día de petición para pedir a Dios el día de expiación de perdón y el día de acción de gracias propiamente. Como este año es en domingo, se celebrará mañana la celebración litúrgica, valga la expresión. Después nos acercamos a que mañana es San Bruno, fundador de la Cartuja, que es el santo del medievo, que entendió que Dios le llamaba a una vida totalmente desprendida y entonces funda la Cartuja en honor al nombre del monte donde se surge el carisma. Y por fin, pues si quieres también hablar de una fiesta mariana, la fiesta mariana, una de las excelentes, además del Pilar, que es la Virgen del Rosario, que instituyó el Papa San Pío V al triunfar los cristianos en la batalla de Lepanto.
La Virgen del Rosario, pues ahí muy bien, tenemos una semana litúrgicamente intensa. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Esta semana un testimonio nos ha sobrecogido a todos. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y entonces están matando a gente de una manera totalmente inhumana. Hemos visto cadáveres de niños decapitados que le ponían la cabeza en el pecho, pero algo tremendamente dramático y brutal.
Cuando todos se van, ellos se quedan. Es el libro que, escrito por Noelia García y Pablo Gutiérrez, protagonizan Juanjo, Jean-Pierre, Luis, Ascensión, Miguel Ángel, Expedita, María Isabel, Manuel, misioneros que en los momentos de violencia extrema, cuando la sequedad del dolor deja a toda una tierra sin respiración, se quedan con su pueblo como columnas de bronce.
Creo que hay que tener un gran reconocimiento a esa labor callada que llevan a cabo miles de misioneros en todo el mundo, que entregan su vida por los demás y que permanecen allí pase lo que pase, a pesar de las dificultades, de los conflictos, de las guerras. Y bueno, de ahí el título del libro, ¿no? Cuando todos se van, ellos se quedan.
Juan José Aguirre, con 33 años de entrega misionera grabada en su alma, es el obispo de Bangassou, en la República Centroafricana.
Recuerdo una chica que venía a contarme cómo un grupo de soldados Seleka la habían violado en turnos, dos, tres. Había tres personas que habían entrado y la habían violado, una chica de 20 años. Y ella me contaba con mucho detenimiento aquella violación. Le dolía mucho, le dolía. Pero al final, pues ella me dijo, bueno, fue muy duro, pero lo que más me dolió es que me destrozaron las únicas bragas que tenía. Y para ella era lo más duro. Digo, no te preocupes, te compraremos algunas más, no te preocupes. Y esto te da también la impresión de que el pueblo con el que yo vivo es un pueblo con una gran capacidad para desdramatizar.
Juanjo, cordobés de nacimiento, se enfrenta a diario y sin más armas que su corazón entregado a climas complicados y pandemias crónicas, a enfermos en fase terminal, a sangre derramada con rostro querido e inocente, pero sobre todo a un Dios que entre lágrimas o desde el silencio habitado le ama cuando todos se han ido.
Ser sacerdote allí en el continente africano es muy bonito, te llena mucho porque la gente reacciona muy bien y la gente nos quiere y te sientes querido.
Son más de 13.000 los misioneros que hacen de sus vidas vasijas de barro al servicio de hombres y mujeres a quienes la crueldad les ha robado la vida.
Hay muchas personas que no saben leer el Evangelio, pero a lo mejor memorizan una sola frase cuando San Pablo dice a los filipenses, yo todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da la fuerza. La gente lo repite, y cada vez que tiene dificultades y tribulaciones, repite esta frase para decir, sí, están muy mal las cosas, pero pueden ir mucho mejor en aquel que me conforta. Entonces se agarran a la fe con mucha fuerza.
Cuando se acaba la esperanza, queda la fe para volver a encontrarla. Es el legado desmedido de todos y cada uno de estos misioneros que encuentran tesoros en desiertos escondidos, que desgastan sus rodillas en tierras áridas y mojadas y que acarician el rostro de Jesús en cada herida por curar, en cada mirada triste por consolar y en cada llaga por besar.
Muchas gracias, Charlie. Qué grande, Juan José Aguirre. Son las 2 y 14 minutos de la tarde, una hora menos, en Canarias. Jesús Luis Sacristán nos trae la actualidad de la vida de la Iglesia. Jesús Luis, cuéntanos.
Pues Manuel, hoy nos centramos sobre todo en Roma, porque ha tenido lugar esta mañana la misa de inauguración del sínodo sobre la familia. Ha sido a las 10 y ha estado presidida por el Papa Francisco, y nos vamos precisamente a España, hasta Roma, con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar, o sea, recordando que ha tenido lugar en este marco de la Basílica Vaticana esa misa de inauguración.
Sí, lo primero que ha hecho el Papa ha sido pararse a rezar delante de las reliquias de Santa Teresita de Lisieux. A ella y a sus padres está encomendado de forma especial este sínodo. En la homilía, el Papa se refería a esos labradores del Evangelio que desbaratan el plan del Señor. No hacen su trabajo, decía el Papa, sino que piensan en sus propios intereses. Y es que el cometido de los jefes del pueblo es este, decía el Papa Francisco, cultivar la viña. Cultivar la viña con libertad, creatividad y laboriosidad. Pero esto dice también.
Dice Jesús que pero quei contadini si sono impadroniti della viña.
Pero dice Jesús que aquellos labradores se apoderaron de la viña. Por su codicia y soberbia quieren disponer de ella como quieran, quitando así a Dios la posibilidad de realizar su sueño sobre el pueblo que se ha elegido. Codicia de dinero y de poder. Y para satisfacer esta codicia, los malos pastores cargan sobre los hombros de las personas fardos insoportables que ellos mismos ni siquiera tocan con un dedo.
I cattivi pastori caricano sulle spalle della gente pesi insoportabili che loro non muovono neppure con un dito.
Aclaraba el Papa que las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas brillantes y originales o para ver quién es más inteligente. Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en su sueño. En este caso, añadía, el Señor nos pide que cuidemos de la familia.
Y Paloma, como cada domingo después, el Papa también ha tenido el Ángelus, donde se ha referido también a las familias y también ha hablado de la paz.
Sí, ha pedido por favor a todos que recen por este sínodo y ha explicado la importancia de la palabra de Dios dentro de la familia.
Ma perché la famiglia possa camminare bene con fiducia e speranza, bisogna che sia nutrita dalla parola di Dio.
Pero para que la familia pueda caminar bien, con confianza y esperanza, hace falta que se nutra de la palabra de Dios. Entonces, hoy, mientras abrimos el sínodo para la familia, con la ayuda de los paulinos, podemos decir una Biblia en cada familia. Pero padre, ya tenemos dos, tres. Pues ¿dónde las habéis escondido? La Biblia no es para tenerla en una estantería, sino para tenerla a mano.
En un escaffale, ma per tenerla portata di mano.
Y es que la familia paulina celebra el centenario de su fundación con un regalo. 15.000 Biblias han repartido este domingo en la plaza de San Pedro.
Pues Paloma, se abre sin duda pues estos días de oración, de reflexión dentro del sínodo, que nos irás contando y que, como ya decimos, concluirán y tendrán, digamos, su eslabón final con esa beatificación el día 19 del Papa Pablo VI.
Mañana a las 9 empiezan los trabajos sinodales.
Pues de ello nos irás informando aquí puntualmente. Muchas gracias, Paloma, y buena tarde por Roma.
Igualmente, un abrazo.
Y para terminar, también el cardenal Rouco, en una entrevista en la COPE, se ha referido a este sínodo y ha señalado que es un momento para destacar la grandeza de la familia creada a imagen y semejanza de Dios.
Hombre y mujer reproducen y son la imagen de Dios. Y ahora, naturalmente, a la luz de la fe de la Iglesia, visto esa realidad del hombre, en la perspectiva de la historia de la salvación, pues son una especie de imagen de la realidad trinitaria.
Pues Manuel, como ves, mucha información y todo centrado en este sínodo de las familias que hoy ha sido inaugurado en Roma con la misa del Papa. Y bueno, pues hasta aquí esta actualidad en este domingo.
Y como no hay familias sin jóvenes, a la vuelta de la publicidad vamos a hablar de los jóvenes, ¿verdad? Pues nos vamos a publicidad, volvemos enseguida.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Javi Nieves.
Continúan las dimisiones por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja
Juan
Madrid.
Juan Pablo Colmenarejo.
Esto que está ocurriendo ahora mismo en un acto del Partido Popular en Guadalajara con la intervención
José Luis Pérez.
Gracias, Ricardo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo en directo en el Palau de la Generalitat y en el
COPE.
Palacio de la...
estar informado.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
Hoy concluye en Ávila el encuentro de delegados de pastoral juvenil de las diócesis españolas y hablamos con Raúl Tinajero, que es responsable de la pastoral juvenil desde la Conferencia Episcopal Española. Raúl, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel María.
Bueno, en Ávila estáis reunidos porque a Ávila vais a convocar a los jóvenes en pocos meses en un gran encuentro, ¿no?
Si Dios quiere. Por eso era el motivo de estar aquí hoy, porque queríamos ir preparando y motivándonos para ese encuentro europeo que tendrá lugar en el mes de agosto.
Ávila, por una fecha muy especial que toda la Iglesia española y toda la Iglesia universal va a celebrar en el 2015.
Pues sí, es el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y yo creo que va a ser un momento de gracia y un momento de alegría, no solamente para la diócesis, por supuesto, de Ávila, sino para todos los que de alguna manera vivimos en la Iglesia y sabemos lo que significa y lo que tiene de ejemplo para todos nosotros a la Santa, ¿no? A Santa Teresa de Jesús.
¿Y tiene algo que decir Santa Teresa de Jesús a los jóvenes de hoy, además de que algunos de ellos canten las canciones de la hermana Glenda con letras de Santa Teresa, ¿no?
Hombre, yo creo que tiene mucho que decir, porque hoy estábamos en la Eucaristía, en la Catedral, con don Jesús, ya clausurando el encuentro, y era curioso, había un grupo de confirmación, y entonces les acercaba a don Jesús y les decía a ellos, fijaros, ¿no? ¿Quién era Santa Teresa? ¿Qué pensáis que era? Era Santa Teresa, era una rebelde, tenía un corazón rebelde, era una joven con ganas, con ilusión, con inquietud, que leía las novelas de caballería y quería aventurarse. Y tenía un espíritu rebelde, un espíritu de alegre, un espíritu emprendedor, un espíritu inquieto, ¿no? Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes de hoy. Jóvenes que busquen, que no se conformen con lo mínimo, que no se conformen con lo superficial, con lo mediocre, sino que aspiren a lo alto, que busquen más allá, que descubran que hay algo más que lo que les está ofreciendo muchas veces a su alrededor, y que tengan esa inquietud que tiene Santa Teresa. Yo pienso que van a aprender mucho los jóvenes y se acercan a Santa Teresa de Jesús, aunque fue ya de hace 500 años, pero van a encontrar que hoy en día necesitamos muchos jóvenes como Santa Teresa de Jesús.
¿Y los sacerdotes delegados diocesanos, delegados episcopales de juventud, de pastoral juvenil de las diócesis españolas, también tienen ese entusiasmo? ¿Están trabajando con esperanza?
Sí, yo creo que sí, sí. Es nuestra tarea, ¿no? No solamente de tenerlo, sino de transmitirlo, ¿eh? Y si no, ya nos encargamos un poco de animarles a que así sea, ¿no? La verdad es que, bueno, nos hemos juntado con esa inquietud, con esa ilusión, no solamente los delegados, sino también responsables de movimientos y de congregaciones, ¿eh? La verdad es que ha sido un encuentro de comunión, un encuentro de compartir, darnos cuenta de que estamos en un mismo barco y que hoy juntos podemos hacer mucho más con una pastoral que llegue directa a los jóvenes y que les haga plantearse, ¿no? Que es lo que decía antes, tener ese deseo de búsqueda. Y yo creo que estamos todos en esa misma línea.
Hemos vivido en la experiencia de la Iglesia española en la pastoral juvenil grandes acontecimientos como la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el 2011, también la participación, por lo menos, de una representación de españoles en la de Río de Janeiro. Y ahora, Ávila 2015, Encuentro Europeo de Jóvenes.
Sí, bueno, yo creo que son pequeños momentos extraordinarios que nos ofrecen, pues, estos grandes acontecimientos para darnos cuenta de que es necesario que los jóvenes sigan siendo protagonistas, ¿no? En la vida pastoral, en concreta y ordinaria de nuestra diócesis, de los movimientos, de las congregaciones, para darnos cuenta de que tenemos que seguir contando y que tenemos que apoyarles, animarles a que sigan en ese camino de encontrar respuestas a sus deseos de felicidad, ¿no? Yo creo que estos momentos, vuelvo a insistir, que son momentos extraordinarios, como va a ser el Encuentro Europeo de Jóvenes, si Dios quiere, en el mes de agosto aquí en Ávila, pues va a ser un momento para seguir impulsando, pues, esa tarea y ese esfuerzo por acercar a los jóvenes a Jesucristo y porque ellos sean los primeros que se sienten protagonistas y corresponsables en la tarea de evangelizar a otros jóvenes, ¿no?
Y ahora que nadie nos oye, cuéntanos algo de este encuentro, de lo que hayáis estado preparando estos días, algo que se pueda contar y que pueda abrir ya boca, ¿eh?
Bueno, lo podemos hablar y comentar por lo que ya se presentó en su día de la Conferencia Episcopal, que fue ese encuentro europeo que tendrá lugar del 5 al 9 de agosto, que están prácticamente implicadas todas las realidades de España en el trabajo. Hemos hecho unas comisiones de trabajo donde todos están aportando, donde hemos estado animando, dando distintos puntos de vista para intentar que sea un encuentro de comunión, un encuentro de gozo, de alegría, y bueno, ahora mismo, bueno, pues hay cosillas, detalles que podíamos adelantar, pero que todavía tampoco están totalmente cerrados, pero bueno, que va a ser un momento de gozo, de alegría, por supuesto, que vamos a ser un momento de vida, de oración y de encuentro, por supuesto, que Santa Teresa va a ser la que nos va a guiar, sí, porque vamos a acercarnos a su vida, vamos a acercarnos al camino, vamos a acercarnos al castillo, es decir, un poco lo que era Santa Teresa, ¿no? Y por ahí va a ir todo lo que va a ser el encuentro. Yo creo que va a ser un encuentro de verdad muy atractivo, muy atrayente para los jóvenes, y que aquellos que participen, de aquí les mando ya una invitación grandísima a todos para que ya lo pongan en su fecha del 5 al 9 de agosto, unirse a través de las diócesis, a través de los movimientos, las congregaciones, para participar en este encuentro y acercarse a Santa Teresa de Jesús, que les va a impactar, ¿eh? Yo les invitaría a que ya se fueran acercando durante este tiempo. Vamos a tener un material incluso que vamos a intentar ofrecer desde el departamento para que llegue a todos los lugares, para ir acercándonos a la persona de Santa Teresa, que nos va a dar un impulso muy grande en ese camino hacia el Señor.
Pues ahí queda ese llamamiento para los jóvenes que nos escuchan y para aquellos que se lo pueden contar, que también nos escuchan a los jóvenes, pues que se acerquen en sus diócesis, a las delegaciones de juventud, y se interesen por este gran encuentro, que será un momento de gracia para todos ellos y para todos los demás. Muchísimas gracias, Raúl Tinajero, por estar
Muchas
con nosotros.
Gracias. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre para sobre todo animar y alentar y acercar la realidad de la pastoral juvenil a todos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Manuel María.
Que cambie todo, pero no el amor. Es la misión más grande.
Que cambie todo, pero no el amor, en todas partes, también en nuestro querido continente hermano latinoamericano, hispanoamericano, que es donde nos... donde está, como siempre, Esteban Pítaro. Esteban, muy buenas tardes.
Hola, Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Cuéntanos.
Amor, ¿qué te parece esta gran manifestación de amor? Porque hace instantes nomás terminó la peregrinación anual a Luján, el caminar discontinuado de los 70 kilómetros en Buenos Aires, con Luján, en el santuario de nuestra madre patrona de la Argentina. Lluvia torrencial toda la noche, pero se corrió, gracias a Dios, para la Eucaristía final de las 7 que presidió frente a la Basílica de Gran Mariupoli. Madre, ayúdanos a trabajar por la paz, fue el lema de esta caminata muy especial este año, por ser la número 40. Es una peregrinación juvenil, sí, pero hay jóvenes de muchos años, jóvenes que la peregrinaron 40 veces. Es de Buenos Aires, sí, pero había banderas de Bolivia, de Paraguay, de otros países. Es decir, es la peregrinación realmente más importante de la Argentina. Calcular un número es muy difícil, 1 millón, 2 millones, da igual. Lo cierto es que se peregrinó durante 24 horas prácticamente, de manera, por supuesto, continuada a los pies de María. En la homilía, el cardenal Poli, por supuesto, reflexionó sobre el lema de trabajar por la paz, pero pidió especialmente que repitamos todos una jaculatoria del Negrito Manuel, que es el primer custodio de la Virgen, que decía: soy de la Virgen, no más. Sigamos, vamos a Venezuela, una caminata que no pudo ser, es la marcha por la paz que iba a tener lugar en este país ayer. Los organizadores decidieron suspenderla tras el asesinato de un diputado chavista, Robert Serra. Se trata de un gesto, sobre todo, moviendo a la unidad, como pedían algunos obispos venezolanos invitando a esta marcha, que finalmente no fue. La unidad de los venezolanos, la paz en este país es evidentemente necesaria. Viajemos a Brasil, hoy elecciones presidenciales, parecería que vamos hacia una segunda vuelta. Los obispos, lo comentamos varias veces en El Espejo, prepararon esta elección con tiempo, emitieron un documento, convocaron a los candidatos a responder preguntas a Aparecida. Les sugiero a los que piensan la pastoral ciudadana ver los videos que la Arquidiócesis de Belo Horizonte preparó sobre los distintos temas que hay en el tapete ante esta elección, sobre la importancia, por ejemplo, de evitar el oportunismo político, cómo hacerlo y demás. Brevemente, Estados Unidos, nos alegramos por los latinos que ayer presenciaron la primera beatificación en suelo norteamericano. Estamos hablando de la beatificación de Miriam Teresa de Magnovich, religiosa de las Hermanas de la Caridad de Santa Elizabeth Ann Seton. Y terminamos en México, porque este año, por segundo año consecutivo, tiene lugar allí en el DF una exposición de 3 días que se titula Expo Católica. Distintos, un espacio con conferencias, muestras, conciertos, una capilla con reliquias de más de 200 santos y beatos, con el objetivo de despertar el fervor católico y de dar a conocer las riquezas que tiene la Iglesia Católica en todos los ámbitos, espiritual, social y cultural en México.
Pues Esteban, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y ya sabes que tenemos una cita en Madrid, que tienes que venir a final de mes a presentar tu libro.
Esta fin de mes tengo tiempo.
Vale, muchas gracias. Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media en la producción Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.